falta de inversión. El ministro, eso sí, confirma que han encontrado muescas de roce en los primeros vagones del Lirio que no descarrilaron, y también han encontrado esos mismos desperfectos en los trenes que pasaron antes por ese mismo tramo de Adamuz, antes del Lirio. Puente admite que es una posibilidad innegable que esos daños en los trenes fueran provocados por un defecto en las vías. En cualquier caso, la investigación prosigue y el gobierno dice que todo está abierto. Marta Ruiz.
De momento, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Tras la comparecencia del ministro Puente, los directores de operaciones de Adif y Renfe, que ofrecían una cronología de los hechos y los protocolos activados, pero ninguna certeza sobre qué pudo provocar el descarrilamiento mortal de Adamuz. El ministro Puente llamaba a la prudencia.
Quiero ser muy claro en este punto. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado.
La vía estaba recientemente reformada y había pasado todos los controles. Estaba dentro de los parámetros previstos, así que Puente negaba falta de mantenimiento.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Sobre las limitaciones temporales de la velocidad en algunos tramos del AVE, decía Puente que forman parte de los protocolos de seguridad habituales.
Gracias, Marta. Mientras tanto, en el lugar del accidente se ha comenzado a trocear con maquinaria de precisión el último de los vagones del Alvia, que estaba hecho a un amasijo de hierros tras caer por un terraplén. En ese tren han aparecido los últimos cuerpos sin vida, que elevan a 43 el balance provisional de fallecidos. Hasta ahora solo falta por identificar una de las víctimas y ya están pudiendo celebrarse los primeros funerales de los fallecidos. Por otro lado, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, ha convocado una huelga en el sector para el 9, 10 y 11 de febrero, que afectará a toda la red ferroviaria, desde Renfe, Irio, Uigo, Cercanías o Rodalies en Cataluña. El objetivo, reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad tras esta semana negra que llevamos. Los maquinistas también piden que la reapertura de Rodalies en Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes y han instado a que se aplique el mismo procedimiento en toda la red si se dan condiciones meteorológicas adversas, como hemos visto en Cataluña este último día, este último martes y miércoles. De hecho, han criticado que el Cercanías funcionara en pleno temporal Harry. Por cierto, sobre Cercanías de Cataluña, sobre Rodalies, pese a las exigencias de los maquinistas, hoy por la mañana volverá a funcionar de forma progresiva en todo el territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia de última hora sobre el caso Julio Iglesias. El cantante acaba de publicar en Instagram otro comunicado, acompañado además de conversaciones de WhatsApp que, según el propio Iglesias, ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática, dice, a la que está sometido. En esas conversaciones, resumidamente te lo explico, se puede observar mensajes afectuosos que expresan cariño hacia Julio Iglesias por parte de esas extrabajadoras que le han denunciado. Esas conversaciones que publica el cantante se habrían producido después de las presuntas agresiones sexuales en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, que ahora mismo están siendo investigadas en la Audiencia Nacional. Noticia de esta misma noche también, el anuncio de Donald Trump sobre un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. Un Trump que durante el discurso en Davos ha confundido Groenlandia con Islandia, David Alandete.
Regreso de Donald Trump al foro de Davos después de 6 años y lo hace entre provocaciones y con un gran acuerdo. El presidente se dirigió al foro exigiendo la toma de Groenlandia, pero se equivocó varias veces. Se refirió a otra isla.
Iceland, that I can tell you.
Islandia, les puedo contar. Puede que nuestro mercado bursátil tuviera ayer su primera caída por culpa de Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero. Hasta hace unos días, cuando les hablaba de Islandia, les encantaba, me llamaban papi, ¿no? La última vez un hombre muy inteligente dijo, es nuestro papi. Tras su intervención, reuniones bilaterales y después de estas, un gran acuerdo. Finalmente, Estados Unidos va a poder ampliar su presencia militar en la isla de Groenlandia. También va a colocar allí una ampliación del escudo de misiles. Todo esto tras una intensa negociación. Nos da todo lo que necesitábamos. Es algo que además va a durar mucho tiempo. Es el nivel máximo de acuerdo, creo. Coloca a todo el mundo en una posición muy buena. Este jueves Trump va a presentar su famoso Consejo por la Paz. Es una especie de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas paralelo al que ha invitado a aliados como Reino Unido y Francia y adversarios como Rusia.
Muchas gracias, David. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 5 de la... Bueno, 3 y 6, que acaba de cambiar ahora mismo, un minutero. Muchísimas gracias por acompañarnos y por incorporarte a la antena de la cadena COPE. Claro, nosotros sí que llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves 22 de enero del año 2026. Bueno, un día un poco complicado para mí, porque mi hermana habría hecho 51 años. Desde aquí quiero felicitarla porque, bueno, vamos a celebrarlo, aunque no nos pueda cumplir. Vamos a celebrarlo. Tenemos que contar muchas cosas hasta las 6 de la mañana, como decíamos. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues cuéntame, ¿de qué hablamos? No hasta las 6, porque me parece un poco fuerte, ¿no?, el contar ahora todo este repaso, pero sí hasta las 4 de la madrugada.
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Cortázar, porque con ella abordamos hoy cómo nos afecta a todos el accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en Córdoba. Hay gente que está manifestando ya pues cierto miedo por subir a este medio de transporte, y ella nos va a enseñar a cómo procesar lo sucedido y cómo ayudar a nuestros seres queridos a afrontarlo. Además, vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, y hoy hablamos del abrazo, un gesto cotidiano al que parece que muchas veces no le prestamos la atención que merece.
Pues sí, vamos a hablar del abrazo. Qué bonitos son los abrazos. Yo soy más de abrazos que de besos.
Ay, yo es que soy un poco arisca, pero... pero es verdad que los abrazos son más reconfortantes.
Sí, sí. Mucho. Soy más de abrazo que de beso.
Cuando te hace falta uno, lo agradeces un montón.
El beso es más selecto, quizás, ¿no?
Sí.
Pero el abrazo a mí me gusta, achuchar. Mm, sí, el, sí. Además, no abrazar.
No, el achuchar.
Un achuchón, te voy a dar un achuchón. Y es muy reconfortante y tiene que durar, además le llegaron a poner hasta tiempo. Es sí. Que un buen abrazo tenía que, no sé cuánto eran,
entre 5 y 10 segundos.
Sí, que el abrazo este rancio de un golpecito en la espalda que no valía, que era dar un buen achucho. Bueno, voy a recordarles a los ponedores las vías de participación que tienen con nosotros, que son, además de nuestro teléfono de estudio gratuito 950-6006, que es el que deberías marcar si quieres concursar con nosotros y hablar de los abrazos. Estamos también en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, que hoy estamos hablando de empleo, pero no sin más, no de cuál es tu trabajo, sino qué te gustaría mejorar a ti del trabajo que haces. A todos nos gusta prosperar, pues mejorar, sentirnos más valorados. Pues tenemos algunos consejos que hemos dado a eso de la 1:30 de la madrugada en nuestro temazo, y hoy pues hablamos de esto también. ¿A qué te gustaría haberte dedicado? Que es muy importante. Hay gente que se dedica a lo que quiere y hay otros que se dedican pues a lo que han podido o a donde al final han caído, y sin embargo se han quedado con alguna profesión en el tintero, algo que les hubiera gustado hacer. Pues es tu oportunidad de contárnoslo también. Vamos a escuchar un poquito de música, como hacemos siempre, y seguimos.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes, te va. Toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Lo entiendes debajo, por más que lo intente y te haga siluetas de papel, no te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla con. Que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. El destino. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme.
Tres y doce de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de trabajos, de lo que podemos mejorar, de lo que nos hubiera gustado mejorar, de lo que nos hubiera gustado ser, ¿no? A qué nos hubiera gustado dedicarnos. Vicen nos cuenta que ya ahora pues no trabaja, pero que ha tenido dos empleos en su vida. El primero fue en una oficina y el segundo en una guardería, Irina.
Qué bonito, me encanta. Pues Ana nos cuenta que ella lleva ya 38 años trabajando de lo que le gusta, y es que ella es sanitaria, trabaja en un centro de salud y dice que no cambiaría de profesión por nada del mundo. Y desde aquí reclama que se mejoren los servicios de la sanidad pública porque cree que es la de España es la mejor que hay y que por desgracia quieren acabar con ella y privatizarlo todo, y que desde su profesión y de su experiencia le da muchísima pena. Y la verdad que muy, muy de acuerdo.
Hay en cosas que se nota, ¿verdad?
Sí,
que
sí, sí, sí. Está,
va deteriorándose.
Intentas pedir cita y yo no sé si te pasa, pero a mí a lo mejor en mi centro de salud, que es en Cuenca, que somos cuatro gatos, a lo mejor me dan para dos semanas.
Tremendo.
Es tremendo, es tremendo. Luego Pedro también nos cuenta que él está jubilado y que empezó a joven a trabajar de aprendiz de carpintero y luego en una empresa de alimentación infantil, luego en una empresa de yeso y por último en la administración local.
Bueno,
o sea que él es multicurrículum.
Por varios oficios.
Sí. Y Pedro Rodríguez también nos cuenta que él fue militar y que se sigue considerando militar, aunque esté jubilado, fue su profesión, y no la cambiaría por ninguna otra. Y cuenta también que se debería fomentar la preparación de los jóvenes en los centros de formación, electricidad, fontanería, carpintería.
Nos estamos quedando sin todos esos oficios, así
sí,
es.
Sí, sí, son muy necesarios.
Sí,
y
sí.
Es verdad
ahora
que
mismo cobra más un electricista que un ingeniero.
Tal cual, tal cual. Sí,
porque no hay.
Exactamente,
entonces,
es que escasean.
Si necesitas que alguien te haga algo relacionado con la luz, por ejemplo, la instalación, pues es un dineral. Tenemos a Luis Fernández que dice, pues yo no tengo que demostrarle nada a nadie porque yo estoy jubilado, pero pasé de ser ceramista hasta comercial de mármol y de granito. Bueno, dedicado un poco ahí en el sector. Tenemos también en el WhatsApp, en el 662942605, una nota de voz.
Pues soy un ponedor más feliz y contento de siempre escuchar tu programa. Hay tres cosas que diferencian en la vida. Una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser colaborador. Una cosa es trabajar y otra cosa es producir. Y una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Hay mucha diferencia y siempre hay que hacer lo que nos gusta para poder producir. Hacemos lo que no nos gusta, entonces solamente vamos a trabajar y esperar el fin de mes para cobrar. Y los jefes tienen que ser líderes, pero tienen que ser esos líderes que descubren habilidades en personas comunes, entonces que las explotan sus habilidades para que el trabajador o el empleado produzca para su empresa. Siempre hay que hacer lo que nos gusta y ser bueno en lo que hacemos. Yo soy conductor por vocación, me encanta, me fascina. Trabajo de noche, me gusta trabajar de noche, pero cuando ya llega el fin de semana, estoy esperando el día domingo que entro a laborar para ir a trabajar porque me fascina lo que hago. Entonces los empleadores también tienen que tener en cuenta de ver cuando contratan. Hay que contratar personas que les gusta su oficio, su trabajo, para que puedan producir y la empresa siempre esté para adelante. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Soy un ponedor.
Es cierto lo que acaba de contar. Me encanta la reflexión que ha hecho y qué importante es. Hay veces que... antes había una expresión que era el bueno para nada, que se decía cuando alguien no hacía nada o que es un bueno para nada. Y yo estoy completamente en contra. Creo que todos somos buenos, pero extremadamente buenos en algo. Mm. Otra cosa es que no se nos explote, que no lo encontremos, que no lo sepamos, que no lo identifiquemos. Y yo, pues, bueno, como me lo puedo permitir, porque además es un compañero de la empresa, hay un compañero, por ejemplo, que es muy bueno encontrando lo mejor de cada compañero y se llama Paco González.
Toma ya.
Tiene un talento natural para saber perfectamente qué tiene que hacer cada uno de mis compañeros de tiempo de juego. Y sabe perfectamente en qué es bueno cada uno de ellos. Y eso lo convierte...
Tremendo, eso es otro pues, don, eso es otro don.
No, es muchas veces él ha llegado a decir que él no es tan bueno como suena por la gente que tiene a su alrededor. Y el talento que él ha tenido es saberse rodear de gente muy talentosa. Eso también es un talento y es muy importante.
Exacto.
Así que bueno, esto, bueno, yo lo quería decir, Paco González es compañero nuestro y me siento muy orgullosa de tener compañeros como él que no solamente trabajan, sino que saben ser líderes, no son solo jefes. Genial, bueno, pues hablando hoy con nuestros ponedores de esto, de empleos, de trabajo, de en qué podemos mejorar, cómo bueno, podemos prosperar dentro de nuestro trabajo, es increíble. 662-942-605 para WhatsApp, si me quieres dejar una nota de voz, y también escribirnos en nuestro Facebook. Ahora entramos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos acompañándote, seguimos estando contigo mientras intentas dormir, mientras estás trabajando, mientras finalizas la jornada o estás en medio de ella. Te agradezco que confíes en la radio, te agradezco que confíes en la cadena COPE de madrugada y que pongan las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que han pasado dos días desde el grave accidente que ha marcado la actualidad y que, bueno, pues de una u otra forma nos ha afectado a todos. Ha sido un suceso brutal, ha sido un suceso que no es que solamente esté dejando consecuencias visibles, sino también es un impacto emocional del que a veces pues, se habla menos, ¿no? Que si el miedo, que si la tristeza, la inquietud, incluso la sensación de inseguridad al retomar la rutina. Me hablaban los chavales de mi casa, me hablaban de que no iban a volver a coger un tren. O sea, todo tiene que volver un poco a ponerse otra vez en su sitio y que todo esto pase, ¿no? Claro, aquí uno se da cuenta que en momentos como este es normal también que muchas personas se pregunten si lo que están sintiendo es habitual, como por ejemplo gestionar esas emociones o incluso cómo acompañar a quienes lo están pasando peor. Por eso hoy lo que quiero es poner el foco en la salud emocional y en entender sobre todo qué nos ocurre por dentro cuando sucede algo tan inesperado y tan traumático como lo que ha sucedido en Adamuz. Bueno, pues para ayudarnos a reflexionar sobre todo ello y ofrecernos algunas claves, nos acompaña Macu Gortázar, es nuestra psicóloga y tenemos mucha confianza con ella porque además nos entiende perfectamente. Macu, lo primero, gracias por atendernos y por estar ahí con nosotros, con todos los ponedores.
Pues muchas gracias a vosotros por la confianza siempre, Pulpo.
Es tremendo. Macu, ¿tú crees que es normal sentirse como más nervioso o incluso con miedo después del accidente así? Aunque incluso aunque no lo hayamos vivido de cerca, ¿no? No sé si esto es muy normal.
Yo es que yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿pero esto es normal? ¿No es normal? Porque incluso, fíjate, hay personas que efectivamente no lo han vivido y que, pues, no sé, pues de hecho suele haber un fenómeno bastante curioso, que es que cuanto más cerca de tu casa te pilla, como que más lo sientes cerca, ¿no? O sea, evidentemente. Y yo siempre, cuando la gente me pregunta, ¿es normal o es normal? Digo, pues es que en este tipo de catástrofes es que todo es normal y nada lo es. Porque al final las maneras de reaccionar del ser humano son tantas como humanos que somos en el mundo, ¿no? Entonces, pues desde personas que cuando les sucede esto y han perdido un familiar de repente se ríen, a personas que entran en una depresión profunda, a personas que les da de repente por comer de forma compulsiva, a quienes de repente sacan un billete de avión y se van a las Maldivas, es que todo eso es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el cerebro y todo nuestro cuerpo, ¿no?, necesita pasar por un proceso de duelo en el que a veces nos saltamos etapas. En algunas las vivimos todas a la vez, en algunas este proceso dura un día y otros pues duran años, ¿no?, en el que necesitamos de alguna manera alinear entendimiento con emoción. O sea, las personas necesitamos entender las cosas para poderlas de alguna manera integrar, ¿no? Entonces, cuando no existe una explicación, como, bueno, pues esto ha pasado por esto, ¿no? Ha pasado, es enormemente injusto, y entonces como no sé cómo no lo entiendo, pues no lo puedo gestionar, ¿no? Y entonces esto a veces nos lleva pues a procesos o a reacciones muy humanas y, como digo yo, pues muy normales, sean cuales sean, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿cuáles son las reacciones emocionales, las más habituales, sobre todo en los días posteriores a un suceso tan impactante? Porque es que, claro, cada uno lo vivimos de una manera diferente.
Sí, eso es. Bueno, lógicamente no es lo mismo cómo lo va a vivir una víctima del accidente,
claro,
que ha vivido una pérdida en primera persona, pues a los que estamos alrededor, que gracias a Dios pues no hemos vivido eso, aunque no nos es ajeno todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, pues al final, oye, pues las personas que estén ahora en pleno momento de duelo, en el que está herida, pues lógicamente ahora mismo está muy abierta. Pues ahora mismo pues es muy normal encontrarnos con personas que pues sienten mucha rabia, sienten mucha frustración, sienten mucha tristeza, siguen teniendo esta sensación de esto no ha pasado, o sea, esto no puede ser, no ha pasado, ¿no? Y entonces no entran todavía en esa fase de realidad, ¿no?, enormemente dolorosa. Y luego también es pues muy muy normal gente que coge pues todos los días el tren, pues que tenga el miedo de, oye, pues en qué momento me va a pasar a mí, o qué momento me puede pasar a mí, o esto se puede repetir, este peligro puede repetirse, ¿no? Y encima, si encima añadimos este último suceso reciente de este descarrilamiento también de otro tren, pues se te queda todavía el cuerpo más torcido, ¿no? Porque ya dices que van dos en cuatro días, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí que se te queda el miedo en el cuerpo de volver a someterte a un posible peligro que pueda existir, aún sabiendo que la probabilidad de que exista siempre es menor. Pero bueno, ese miedo yo creo que en el cuerpo se nos queda, y más lo que decimos, ¿no? Si encima lo has vivido en primera persona y has sido afectado en primera persona con ello, todo el bombardeo de información, de imágenes, de testimonios, eso hace que durante un tiempo estamos como de resaca emocional constante. Y es que al final todo es muy habitual, ¿no? Entonces ese miedo, evidentemente, pues sí, hay personas que lo tienen más o menos acentuado, también depende de si coges más o menos el tren, pero evidentemente es algo que no se va a ir de la noche a la mañana, ¿no?
Desde luego. Macu, ¿cómo podemos cuidarnos por dentro cuando la ansiedad, por ejemplo, aprieta y después de algo así que lo estamos viviendo? Fíjate, muchas veces desde lejos de la barrera, como en mi caso, pero yo me siento muy afectado y no sé cómo cuidarme, no sé cómo cuidar la ansiedad porque tengo mucha tristeza y no quiero ni imaginarme cómo pueden estar los afectados o la gente que le ha afectado por amigos, por familia. Es que esto es muy duro, Macu, realmente.
Claro. Lo que sucede es que la ansiedad no es algo que se gestione, es algo que se pasa. O sea, yo lo digo mucho, ¿no? A veces la ansiedad no es algo que tengas que hacer con ella, sino que a veces lo que tienes es que aprender a que exista y aprender a transitarla, igual que se transita la alegría, la tristeza y otras tantas emociones, la ansiedad, lo que pasa es que nos asusta porque nos da esa sensación de que perdemos el control, ¿no?
Sí.
Porque la ansiedad es eso, o sea, digo solamente es eso porque muchas veces la vemos como un monstruo gigante y en algunas ocasiones lo es, pero que de alguna forma la ansiedad es esa sensación que yo tengo de pérdida de control, de que lo que yo tengo delante es mucho más grande que yo, y si es más grande que yo no lo puedo manejar, yo no lo puedo controlar, ¿no? Y esto es lo que nos asusta verdaderamente. Entonces, tener la sensación de que mi vida no está en mis manos, de que hoy voy a la universidad, o voy a ver a mis padres, o me voy de vacaciones, y mañana ya no estoy, esa sensación es horrorosa. Porque significa que no, tu vida no está en tus manos, ¿no? Que no hay nada que tú puedas hacer para poder controlar que tú sigas aquí mañana, ¿no? Y eso nos aterra. Lo que sí que tenemos en la medida de lo posible es que transitar esa ansiedad y, bueno, pues a lo mejor uno necesita unos tiempos, necesita unos ritmos, igual está sin coger el tren una temporada, pero de alguna manera, pues atendiendo esa ansiedad y realmente asociándola a por lo que realmente estoy ansioso, ¿no? El hecho de que yo no coja un tren es un comportamiento que yo hago porque yo tengo una emoción. O sea, yo dejo de coger el tren porque a mí me asusta morirme mañana. Me asusta que me pase algo mañana. Claro. Y eso es a lo que yo tengo que atender, a mi emoción real de lo que me está pasando, ¿no? Y a poder recoger esos trocitos que me hagan volver a tener la sensación de que yo recupero el control y de que, bueno, que la probabilidad de que eso suceda existe, pero es pequeña. Y de que yo tengo que aprender a darle un poco de peso a lo que tiene que ver más con el agradecimiento, con la presencia, y eso es lo que poco a poco me va a ir ayudando a recuperar ese control, y al final eso me llevará probablemente pues al día de mañana a subirme a otro tren otra vez, ¿no?
Claro. Macu, ¿cuándo, por ejemplo, lo digo porque mucha gente ahora mismo está muy perdida en ese sentido, ¿no? Y no sabe manejar estas situaciones y no sabe por qué calle tirar, ¿no? No sabe si hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. ¿Cuándo deberíamos plantearnos entonces pedir ayuda a un profesional si estas emociones no desaparecen? Porque mucha gente como tú, Macu, es la que se necesita para empezar a ver la luz al final del túnel.
Sí. Bueno, yo con estas, cuando suceden estas cosas, yo digo que el momento de pedir ayuda es cuando uno la necesita. Uh-huh. Y va a depender de lo que suceda para saber qué tipo de ayuda es la correcta aquí, ¿no? Porque a veces un profesional simplemente acompaña y está pues con la persona para que no se sienta sola pasando por todas esas emociones que existen y que tienen que pasar. A veces ese papel no es profesional, sino que es personal. Yo lo encuentro en un amigo, lo encuentro en mis padres, lo encuentro en mi hermano, lo encuentro en otras personas, y no es necesario que sea profesional, porque el acompañamiento es otro. Y otras veces, cuando ese dolor se convierte en algo, en un tipo de conducta que a mí me destruye o me hace más daño, ¿no? O sea, por ejemplo, pues personas que de repente, igual pasados 6 meses de una catástrofe de este estilo, pues de repente, pues no sé, se ven envueltas en temas de alcohol, en temas de otras cosas más profundas, que al final lo que hacen es poner en riesgo tu vida o poner en riesgo el resto de tu salud mental, ¿no? Ahí entra en juego otro tipo de ayuda, ¿no? Pero al final no hay momento. Si una persona considera que lo necesita, pues para eso hay muchísimos tipos de profesionales, desde psiquiatras que en un momento dado ayudan con un poquito de medicación, psicólogos especialistas en crisis, psicólogos especialistas en duelos. Hay muchísimos profesionales especializados que son capaces de acompañar en diferentes momentos del duelo, ¿no?
Uh-huh. Pues Macu, tomamos nota, porque estas cosas nos vienen muy bien a todos, ¿no? Porque lo que te decía al principio, que a lo mejor uno, pues mira, en esta ocasión ha tenido suerte, no le afecta personalmente porque no estaba ninguna amistad, ningún amigo, ningún familiar entre las víctimas, pero cuando vemos las imágenes y vemos el sufrimiento de la gente, pues nos afecta a todos. Estamos como con mal cuerpo, con mucha tristeza. Yo lo noto. ¿Eso es normal o es que soy un blando de narices?
No, claro, claro que, o sea, claro que es normal. Y primero, pues porque lógicamente es algo que uno, la sensación que se te queda es, ostras, qué vulnerables somos y qué pequeñitos somos en el universo, ¿no?
Exacto.
Qué fácilmente, pues eso, que fácilmente pueden pasar estas cosas qué sensación de que la vida te pasa por delante y de, pues, y nos queda a todos más sensación de, joder, tengo que agradecer más y estar más pendiente de los mis seres queridos, de todo lo que tengo. De repente, como entramos en ese momento de, qué rápido se me pasa la vida sin que me dé cuenta, ¿no?
Exacto.
Y qué frágil es el ser humano muchas veces, y a la vez qué fuerte, ¿no? O sea, como que tenemos esta cosa de a la vez vemos muchísima resiliencia, familias que salen adelante, personas que incluso dices, madre mía, o sea, esta persona... como su vocación para ayudar, cómo se ha lanzado a ayudar a pesar de todo, ¿no? Al final te sale toda la parte bonita y buena que tiene el ser humano, que es mucha, pero todo eso absolutamente es normal, porque además estamos absolutamente bombardeados de información, de testimonios, de imágenes, de más información que vamos teniendo cada día, y eso es un regalo. Y al final yo creo que tú sufras, aunque no sea tu historia, habla mucho de tu humanidad, ¿no? De la capacidad de conectar o tu empatía con otras personas, ¿no? Uh-huh. Y lo normal es que al final, bueno, pues el tiempo también ayuda a que esas emociones sean menos intensas, no significa que desaparezcan, pero sí que sean menos intensas. Uh-huh. Y como digo yo siempre, que todo esto pues nos ayude a reflexionar sobre el lugar en el que estamos en el mundo y cómo son nuestras relaciones, pues precisamente para hacer lo que mejor podemos hacer ahora, que es agradecer y cuidar mucho más todo lo que tenemos, porque efectivamente pues estamos en esta vida de paso, ¿no? Y pues oye, pues que en ese paso aprovechemos muchísimo todo lo que tenemos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, siempre es un placer escucharte, nos das mucha paz y te doy las gracias por atendernos y por estar ahí con nosotros en estos momentos que más lo necesitamos. Así que Macu, descansa y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos Poniendo las Calles, aquí en COPE. Seguimos hablando de la tragedia de Adamuz, de los trenes. Seguimos acompañando a muchas víctimas, a muchos familiares que nos están escuchando y les trasladamos mucho ánimo. Son muchos también los profesionales que están trabajando todos estos días en Adamuz. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con un forense. Han hablado con un forense pues para explicar cómo se lleva a cabo el proceso de identificación de los cuerpos y también el papel del ADN en ese tipo de tragedias. Claro, esto es un trabajo muy minucioso, como te puedes imaginar, ponedor. También es muy silencioso, que resulta fundamental para dar respuesta a las familias que la están pidiendo. Pues vamos a recuperarlo, lo vamos a compartir con los ponedores de calles para que os deis cuenta de las cosas tan interesantes que se han contado de manera diurna en la jornada.
Pues ahora mismo una de las labores también fundamentales en esta catástrofe es la identificación de los fallecidos. La Guardia Civil ha habilitado 5 puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente para facilitar la identificación de los cuerpos. Hay puntos establecidos en Córdoba, en Huelva, en Sevilla, en Málaga y también en Madrid. ¿Cómo se hace esta identificación? Se lo vamos a preguntar a Javier López Aguilar, que es médico forense y profesor de criminología de la Universidad Loyola de Sevilla. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué importancia tiene establecer unos puntos de recogida de ADN en una situación así? ¿Es fundamental que se recoja de una forma coordinada?
Hombre, claro. Aquí todo tiene que ser muy coordinado porque su importancia es fundamental a la hora de la identificación de las víctimas. Mientras más puntos haya de recogida, pues más rápido se puede hacer esta recogida y los resultados pues estarán muchísimo antes, ¿eh? Con lo cual se requiere una coordinación importante entre la Guardia Civil, Policía Nacional y los IML, o sea, los Institutos de Medicina Legal, que en este caso pues ha sido el de Córdoba.
Sabemos que se han identificado algunos cuerpos ya, esa identificación avanza, todavía hay algunos por identificar y por eso se ha pedido a las familias y a esas personas que no encuentran a los suyos que aporten pruebas de ADN. ¿Cuál es el protocolo en estos casos? ¿Al familiar se presenta en uno de estos puntos de recogida y qué muestra de ADN o qué tipo de muestra se le toma para luego poder cotejarlo con los cuerpos aparecidos?
Pues mire, habitualmente esto se realiza con una torunda, se le toma un frotis, se hace un frotis con una torunda dentro de la boca, en la mucosa de la boca, y esa torunda se mete en una probeta, en un tubo, en el tubo donde viene, y se manda al laboratorio. Se identifica a la persona y se manda al laboratorio. Y el laboratorio pues ya se encarga de la extracción del ADN que se ha extraído del familiar, ¿eh? Habitualmente de familiares de primer grado, a ser posible, mucho mejor.
¿Siempre se recurre a muestras de ADN o hay otros métodos de identificación?
Hombre, hasta que tuvimos disponible el ADN, pues se utilizaba, por ejemplo, el estudio odontológico y presencia de tatuajes, de cicatrices. Pero ya con el ADN, pues esto ha sustituido prácticamente pues a cualquier método de identificación, porque los resultados son fiables pues al 99,9999%, vamos, al 100%.
Y es un método, como vemos, muy sencillo. Una vez que se ha tomado la muestra del familiar, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los pasos que vienen a continuación?
Bueno, pues como ya le he dicho, esa muestra se manda al laboratorio. El laboratorio extrae la célula de esa torunda. Una vez que tienen la célula, rompen la célula, extraen el núcleo y en el núcleo está el ADN, es decir, la información genética. Y una vez que ya se tiene el ADN aislado, lo que se hace es, con una técnica que ya le sonará, porque el tema, cuando fue la pandemia con la PCR, que a usted le sonará también,
sí,
seguramente.
Sí, claro que sí.
Lo que se hace es que se multiplica ese ADN para poder trabajar con él. Y luego con unas técnicas moleculares se sacan unos perfiles genéticos. Y esos perfiles genéticos que se han extraído de los familiares se comparan con los perfiles genéticos que se han extraído de los cadáveres. Y ya se puede establecer una relación de familiaridad.
¿En esos cuerpos encontrados es complicado obtener muestras en un accidente tan grave como este?
Hombre, depende. Depende. En este caso, que no ha habido un incendio de los coches, pues aunque los cuerpos estuvieran muy deteriorados, pero siempre queda para extraer pues de piel, de vísceras, incluso de huesos, ¿no? Es decir, que en este caso, que no ha habido una carbonización, no ha habido unas quemaduras severas, que tendríamos dificultades para sacar el ADN, pero en este caso, como no ha habido incendio, pues es relativamente sencillo sacar el ADN de las víctimas, en este caso.
Javier, como sabemos, hay familias que están pendientes de esa identificación. Son horas muy complicadas para ellas, horas de muchísima incertidumbre. ¿Cuánto se tarda en todo este proceso?
Pues mire, depende. Eso depende, claro, de lo que tarde los familiares en aportar las muestras, pero una vez que ya se tienen, pues dependiendo del laboratorio, y hay que decir que los laboratorios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son excelentes, no tienen nada que envidiarle al célebre Scotland Yard, no tienen nada que envidiarle, pues una prueba de estas pues puede durar entre 3, 7 días, 10 días, depende del laboratorio, pero vamos, son relativamente rápidas.
¿Cuándo se puede tener la identificación después de una catástrofe como esta?
Pues ya le digo, esto es que depende de la recuperación de los cuerpos que quedan. Ya se han identificado bastante, pero quedan todavía, claro, se supone que quedan gente atrapada en los dos vagones que uh-huh. se precipitaron por el talud. Y en el momento que se recuperen esos cuerpos, pues si los familiares ya han aportado su ADN, una vez que llegan al anatómico forense, se extrae la muestra de las víctimas estas y se manda al laboratorio, igual que los que están identificados ya. También se ha pedido a los familiares que si temas de tatuajes, de cicatrices y de algo que pueda caracterizar,
¿no?
Efectivamente, uh-huh. caracterizar, porque ahora con la moda esta de los tatuajes, esto nos facilita enormemente a los médicos forenses la identificación de determinadas personas, claro.
Javier, cuando se tienen ya todas las pruebas, llega sin duda el momento más complicado. ¿De qué manera se informa a las familias una vez se confirma la identidad de una víctima?
Sí, es complicado, sí. Es complicado, yo le puedo decir, por mi experiencia profesional, cuando uno va a un levantamiento de un cadáver, explicarle a la persona, sobre todo el tema de suicidios, que están ahora tan en boga, por desgracia, es muy complicado y se necesita mucha empatía y mucha comprensión y mucho cariño, porque ya le digo, nuestra profesión no solamente es muy dura, no solamente consiste en saber que el individuo está muerto, saber las causas, en fin, que temas de criminalidad, no criminalidad, muerte violenta, pero claro, luego hay que comunicar a la familia lo que ha ocurrido y comunicárselo pues de la manera más humana posible. O sea que, pero es difícil, muy difícil.
Pues Javier López Aguilar, médico forense y profesor de criminología en la Universidad Loyola de Sevilla. Javier, gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver me vida de cantar la sal que sobra en el mar.
COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Te guardaba en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Sacarme de tu vida y de tu mente. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando. Pero dije de frente que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay. Te lo dije de frente que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y ponte en la situación, nos encontramos en pleno curso escolar y cada día la jornada de Mamen, profesora de un colegio de Madrid, comienza así.
Si tú quieres preparar una actividad, aparte del tiempo que has empleado en casa el día anterior o el fin de semana o previo trabajo, vamos, tú llegas antes para subir persianas, preparar la clase, fotocopiar si necesitas algo para el día, porque ya que luego, una vez que entran los niños, hay veces que no tenemos tiempo prácticamente ni de ir al baño.
Bueno, ya has escuchado a Mamen. Una vez llegan los chicos, se acabó la paz y claro, no hay tiempo para nada.
Así es, el zumbido constante de voces, gritos y susurros complican el día a día de un profesor que con los años se siente cada vez más solo porque nadie le respeta. Esto hace unos años no pasaba, en los 60, 70, incluso en los 80 y 90, cuando el profesor accedía a la clase, las bromas se tenían que acabar si no querías acabar expulsado en el despacho del director. Ahora esa disciplina se ha relajado tanto que muchos maestros confiesan no saber cómo hacerse oír, Pulpo.
Todo invita, es verdad, a distraerse y a rendirse, pero claro, los profesores saben que su profesión es vocacional e insisten en que enseñar, pues oye, vale la pena. Un ejemplo es Francesc, que es profesor en el Colegio San Enrique de Madrid.
La enseñanza, la educación garantiza el futuro de un país. No podemos pensar que el día de mañana, en el año 2050, vamos a tener trabajadores que no estén formados. Cualquier persona desempeñe la labor que desempeñe en la sociedad necesita de la educación. Si en la escuela no se aprende, a mí llámame loco, pero ¿para qué vamos?
Ya sea por el ruido y desorden en clase, por perder tiempo con las interrupciones o por tener que esperar a que el alumnado guarde silencio, la realidad es que no hay disciplina en las aulas.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son dos o tres personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas. Tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Mira, se estima que cerca del 30% de los profesores de secundaria y alrededor del 24% de los de primaria perciben un ambiente en sus clases que resulta ruidoso y desordenado. Claro, esta situación constante no es que solamente dificulte la enseñanza, sino que también acumula un nivel considerable de estrés en el profesorado, afectando lógicamente a su bienestar y a su capacidad para mantener la atención del alumnado.
Necesitamos que los alumnos tengan respeto no solamente al docente, primero a ellos mismos. Porque si un alumno está utilizando un vocabulario que no es adecuado, a primero al que falta el respeto es a él. Y luego sentir respeto también por las personas que tiene a su alrededor.
Para hacernos una idea, según el Defensor del Profesor, que es un servicio ofrecido por el sindicato AMPE, más del 71% de los docentes atendidos durante el curso pasado ha sufrido episodios de ansiedad. Es que estamos hablando de 7 de cada 10 profesores los que se han visto afectados, siendo los profesionales más experimentados los que notan con mayor intensidad estas consecuencias en su vida laboral y personal. Ángel Fernández es de Arnedo, en La Rioja, y ha decidido abandonar la docencia después de 15 años dando clase.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Claro, es que él, al igual que muchos otros profesores, arrastraba una ansiedad que se llevaba a casa y que tras varios meses se llegó a plantear la pregunta de ¿merece la pena? Bueno, en su caso la respuesta fue no. Y es que en algunos colegios e institutos lo que debería ser una fuente de satisfacción por enseñar pues se ha transformado en un episodio de suplicio diario. Claro, muchas veces no hace falta que se llegue a la agresión para que la situación como que se vuelva incontrolable e incómoda para el docente. Es que a menudo basta con que un alumno que sea rebelde, que carece de cualquier tipo de respeto por la autoridad, pues se comporte de esa manera.
que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestra sociedad, que venimos de una sociedad férrea, ¿no?, en tantos sentidos, que nos hemos ido al otro extremo. Esas personas que eran respetadas por todos, ¿no?, no solo los profesores, también los médicos, ¿no?, ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad, con el paso de los años, eso ha ido perdiéndolo.
Es cierto que si echamos la vista atrás siempre nos hemos estado quejando de la juventud, pero de un tiempo a esta parte es innegable que algo ha cambiado.
¿Qué tenemos hoy en estos últimos 20 años que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, pantallas, que hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto.
Claro, a todos estos problemas de estrés que enfrentan los profesores se suma el generado por el exceso de papeleo administrativo, la corrección de exámenes, la puesta de notas. Claro, algunos docentes incluso se ven obligados a llevarse ese trabajo a casa, que es una carga que se refleja en el 64% de los profesores de secundaria y en el 60% de los de primaria. En parte, sobre todo, motivada por la elevada ratio de del alumnado en algunas aulas. Claro, Asunción es profesora de matemáticas en un instituto de Toledo.
Este año tengo en primeros de la ESO, bajó la ratio ya el año pasado, nos la pusieron a 25, pero ya he visto que tengo 27. Bajan la ratio, pero siempre te la explotan un poco por encima.
Vamos a profundizar un poco más en un informe de AMPE que indica que el defensor del profesor atendió durante el último curso escolar a más de 2.000 docentes por haber sido víctimas de acoso, agresión o incomprensión por parte del centro educativo. Uno de los problemas más frecuentes fueron las faltas de respeto, registrándose más de 300 casos, además de un aumento de las presiones para modificar calificaciones. Guadalupe Pérez es coordinadora del defensor del profesor de AMPE en Madrid.
Faltas de respeto, acoso, ciberacoso y presión sobre notas han aumentado con respecto al curso anterior. Y con respecto a los alumnos, lo que ha fundamentalmente aumentado y ha repuntado son los problemas para dar clase.
Mira, no nos damos cuenta, pero la docencia en nuestro país está sumida en una crisis alarmante. Para que te hagas una idea, Ponedor, ya son 8 de cada 10 profesores de secundaria los que han sufrido algún tipo de agresión verbal o física por parte de sus alumnos. Así lo explicaba en Herrera en COPE Eduardo, que es profesor en Burgos.
Para ellos era una broma y yo, desde mi propia perspectiva, era, vamos a ver, yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales, no tienen nada que hacer y además, siendo de situaciones un poquito más precarias, no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error.
Desde el insulto hasta el acoso en su domicilio. Un hostigamiento que al principio, como nos contaba, consideró chiquilladas y que fue minando poco a poco su salud mental. Desde luego que restarle importancia fue un error porque la situación fue a peor.
Tener una especie de control, sobre todo mantener un control sobre ti mismo y también sobre aquellos alumnos. Tampoco puedes dejar que ellos vean tu ansiedad o tu temor, porque al final del día, tienes que aprender a tener una coraza emocional y mostrar a los alumnos de que nada de lo que están haciendo te llegue a afectar más de lo que realmente es.
Mira, estos episodios han provocado que el 20% de los docentes en activo se plantee dejar la profesión en los próximos 5 años. Eso es un ejemplo que también está viviendo Victoria, que tras pasar un año y medio de baja y excedencia, decidió incorporarse para seguir dando clases de economía y matemáticas. Bueno, pues el regreso, según confiesa, se convirtió en un auténtico desafío.
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con, bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que, man, no había alumnos, no había nada, fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático.
Mira, hoy hemos hablado de la ansiedad que padecen pues 7 de cada 10 profesores en nuestro país, que son causadas por las faltas de respeto, por el acoso, por la presión de las familias y también por la saturación de trabajo. Bueno, se trata de una situación que hace cada vez más difícil la labor de estos docentes. Ahí está la buena noticia también, y es que a pesar de todo esto, pues ellos insisten en demostrar que educar sigue mereciendo la pena. Así que desde Poniendo las Calles hay que decir que no se rindan. Que no se rindan, pero que para ello tenemos que apoyarles más en sus reclamaciones. Porque el respeto es necesario en las aulas, pero se enseña en casa. Y eso es muy importante. Así que habrá que aplicarse el cuento.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Óscar Puente descarta que el descarrilamiento del Lirio se produjera por falta de mantenimiento.